Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Muy buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, con ustedes para contarles asuntos relacionados con nuestro trabajo y con los problemas del país. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor Mauricio Baeza de la Facultad de Odontología, quien nos va a contar algunas cosas importantes y especialmente relacionadas con el ECISEP. Rodrigo va a introducir a nuestro invitado.
Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer en primer lugar a Mauricio que nos acompaña hoy día. Bueno, contarles que Mauricio, él es cirujano dentista de la Universidad de Chile, es magíster en patología oral también de la universidad y además es doctor en salud pública. Como académico también ha participado en espacios del Ministerio de Salud en el desarrollo de política pública, en lo que señalaba muy bien Inés, ECISEP, que bueno, después le vamos a pedir que nos explique un poco más. En realidad es una sigla para hablar de una estrategia de política sanitaria que sería muy bueno dar a conocer a la ciudadanía y también entre las y los colegas. Bueno, también hay otra cosa importante que comentar, que Mauricio también ha sido dirigente a nivel local, tiene una historia tanto que nos puede ir contando, y por lo mismo quisiéramos como... No sé qué te parece que
sí, Inés. Yo creo que sería muy, muy rico que los auditores y auditoras se enteraran de quién eres tú, cómo llegaste a ser académico, cuál fue tu trayectoria hasta llegar a la Universidad de Chile y básicamente cómo sientes tú que es esta tarea en nuestra casa de estudios.
Gracias, Inés y Rodrigo, por... Bueno, ante todo, por la invitación, a CAUCH también, a la Radio Universidad de Chile y a la Casa de Estudio, por la oportunidad de poder estar acá y hablar de algunos temas relevantes, como el que acaban de señalar, que el ECISEP está enmarcada en la universalización de la atención primaria, dentro de la reforma de salud, que es un eje prioritario para este gobierno y espero para que los futuros gobiernos también. Con respecto a la pregunta de introducción, ¿cómo es que me formé como académico en la Universidad de Chile? Es una pregunta amplia, podría estar mucho rato acá conversando sobre aquello. Solo comentarles que, sin caer en chauvinismo, estoy demasiado de la U de Chile, a veces hasta como que no me gusta tanto, pero nací en J. Aguirre, partiendo desde ahí. Entonces me formé, bueno, toda mi formación primaria, secundaria, en colegios laicos, públicos, ¿sí? Y ahí entré a la Universidad de Chile a estudiar odontología y ya avanzando los primeros años, rápidamente a ocupar algunos cargos, roles como ayudante de anatomía, trabajé en fisiología con el doctor Miralles, no sé si usted lo ubica.
Sí, lo conozco él, sí.
Y bueno, siempre me ha apasionado todo lo que tiene que ver con la academia, la docencia, el conocimiento, y no solamente el conocimiento de aula, sino que también el trabajo en los territorios, y cómo ese conocimiento podemos llevarlo hacia el ciudadano común. Entonces, por eso que al transcurrir el tiempo, durante todo el proceso formativo, finalmente he intentado hacer esta bajada de poder, a partir de la búsqueda de evidencia o de generación de conocimiento, poder finalmente contribuir a la calidad de vida del ciudadano común, ¿no? Entonces, empecé a trabajar en el área del desarrollo de políticas públicas. Desde salud oral, pero como todo en la vida está muy integrado, la salud oral también es parte de la salud general. Entonces hemos visto que dentro de esta estrategia, es decir, SET, es muy importante también incluir la boca, ¿no? La boca dentro del conjunto del individuo, dentro de la persona, que eso no estaba considerado antes de. Entonces, por suerte, dentro de la formación académica que exige también la generación de mayor niveles de formación, en mi caso tuve que, o me vi auto obligado a hacer un doctorado, entonces prefería hacerlo en algo que me hiciera sentido y que mejor que la salud pública. Entonces, desde la salud pública, mi tesis doctoral consistió en diseño de políticas públicas en salud oral integrado a planes de salud general. Y las estrellas se alinearon en algún momento, justo coincidió que, terminado mi proceso de doctorado, nace esta estrategia y entró, se abrió esta ventana de oportunidad, entró la evidencia generada y eso permitió que en este momento se pudiera integrar la salud general en un plan de salud general en el contexto de la universalización de la atención primaria.
Mira qué interesante. Rodrigo.
Sí, sí, interesante y además tan afortunado esto de tú tener esta vocación por llegar a los territorios, que además en el caso de la salud oral, la escasez muchas veces en los sectores más vulnerados o más apartados del acceso a la salud, a la atención de salud oral es muy grande. También, me imagino que ahí tú hay un compromiso importante, un compromiso social que yo veo en ti, pero que además se puede canalizar en términos de tu formación, de tener espacios para ir desarrollando también propuestas, conocimientos sobre esto, y ahora estar en un lugar donde desde la universidad y desde tus conocimientos puedes aportar, digamos, a tener un mayor impacto, ¿no? ¿Y cómo nació en ti esta vocación por lo local? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Porque a nosotros nos llamó la atención en tu currículum que también fuiste en algún momento concejal de una zona rural.
Sí, efectivamente, bueno, ustedes son colegas vecinos de facultad, ¿no? Y deben saber también que existen programas de gobierno, son antiguamente le llamaban generales de zona, hoy en día se llaman EDF, Etapa de Destinación y Formación, para médicos y odontólogos, o para los que forman parte de la ley médica. Y bueno, yo la verdad es que siempre he tenido mi alma puesta, como les decía al inicio, tanto como en la docencia, pero también en el trabajo de la educación. Entonces, desde que estudiaba en la U de Chile, me vinculé en trabajo voluntario, por ejemplo. Y me tocó ver la realidad local de muchos sectores rurales, muy aislados del país, y que la verdad es que la salud local, rural, como quieran llamar, estaba bastante afectada en esos grupos poblacionales. Entonces, terminado mi periodo formativo, postulé para ser general de zona y me fui a la comuna del Olol, una comuna muy rural, una de las comunas más rurales del país. Y en ese contexto, que fue un contexto maravilloso de aprendizaje, pude en terreno palpar qué significaba el mundo rural y las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, pues cuando regresé a la Universidad de Chile a hacer mi especialidad, en el periodo 11, y seguí formándome, nunca dejé de lado, en fondo, ese camino trazado en algún momento, que fue el paso por Lolol, que significó impregnarme de una realidad muy distinta, por una parte, pero por otra también de querer generar un impacto más allá incluso desde mi espacio, que era mi box dental, sino que también poder aportar al desarrollo de la comuna. Y por eso me vinculé en política, un terreno medio complejo, como todos sabemos, pero que a buena hora, en mi caso, fue una muy grata experiencia. Y pudimos, porque en realidad es un trabajo de equipo, ¿no es cierto?, realizar muchas labores dentro de la comuna que nos llenan de orgullo hasta el día de hoy. Pasaron cosas interesantes
Qué
durante ese periodo. No sé si quieren que le cuente alguna anécdota,
bueno.
pero
Sí,
pasaron cosas.
podría ser, porque fíjate,
Claro.
hay algo ahí, muchas veces en la academia hay como una separación muy grande de lo político, de lo académico, o sea, como, y también a veces de los territorios, lamentablemente, a veces de las comunidades también.
Pero, ¿y podrías contarnos un poco cómo fue para ti eso? Y si tú tienes algunas historias importantes o interesantes de poder conversar con la ciudadanía y también con colegas que pueden estar escuchándonos.
Claro. Bueno, pasaron cosas. Una de ellas, antes fue el terremoto. Gran terremoto que afectó a toda la zona centro-sur del país, especialmente en comunas como Lolol, que está todo construido de adobe. Justamente ese año, el 2010, ¿no? O el 2011.
2010.
2010, ¿no es cierto? Fue el terremoto. Ya. Bien. Ese año, los trabajos de la FECH fueron en la comuna de Lolol. Ese año, en enero, fines de enero, principios de febrero, 200 voluntarios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile realizaron su trabajo voluntario gracias en parte al lobby que pudimos hacer desde la comuna. Yo que tenía algunos contactos dentro de la federación y mi corazón puesto, mi corazón azul en la U de Chile, y que durante mi periodo como concejal y como general de zona en la comuna impulsé muchos trabajos voluntarios. Uno de ellos y el más grande fue justamente el trabajo de la FECH del año 2010, que fue justo días o semanas antes del gran terremoto. Eso significó que después del terremoto se cayó la mitad del Olol. Los mismos voluntarios que fueron a trabajos voluntarios durante sus vacaciones fueron también en marzo y estuvieron ahí presentes en la comuna. Hicieron cosas bastante interesantes, incluso. Uno de los proyectos, que era en la localidad del Membrillo, consistía en crear como una especie de biblioteca local, con material ligero. Y esa construcción sirvió de albergue para las personas que no tenían hogar después del terremoto. Entonces, realmente uno no sabe cómo el destino te conduce a distintos sitios, pero a buena hora. Esos mismos trabajos contribuyeron en gran parte a levantar esa comuna, una comuna que quedó literalmente en el suelo. Eso es una de las anécdotas,
Qué bueno.
muchas más, ¿no? Pero porque
Coincidencias de la vida.
uno desde ese espacio tiene la oportunidad de desarrollar distintas actividades. Entonces yo fui bombero, el dolor también, estaba metido en casi todas las cosas, entonces. Incluso los desfiles de 18 de septiembre tenía que desfilar como 4 veces, como miembro del hospital, como bombero, autoridad como concejal, qué sé yo. Pero nada, la experiencia era muy, muy enriquecedora y la U de Chile estuvo presente, el dolor. Eso es lo que les quería comentar, que aproveché esa instancia, una comuna tan pequeña, tan vulnerable, tan aislada, sirvió también para que desde el territorio, ¿no es cierto?, la U de Chile, a través de sus trabajos de extensión universitaria, pudieran estar presentes.
Fíjate qué coincidencia, mi hijo menor, que estudiaba música en esa época en la Facultad de Arte, fue justamente a Lolol a trabajar como voluntario. ¿Ves tú?
Entonces nos conocemos, seguro que no encontramos más de algún carrete.
Claro.
Sí, también se carretea, para que vamos a andar con cosas aquí.
Claro que sí.
Pero.
Bueno, esa experiencia de los trabajos voluntarios, que es una práctica que viene hace muchos años, es parte de la identidad, yo creo, de los estudiantes universitarios, de las universidades públicas y sobre todo de la Universidad de Chile, que yo creo que es de las que inicia esto, es algo muy formativo, es algo muy importante, y que habla en este caso de cómo tú pudiste vincular ahí no solamente a la universidad como institución, sino también como comunidad, como movimiento juvenil, en cosas que, como tú dices, también son parte del desarrollo tanto ciudadano, profesional, como también social, porque como tú decías, también se comparte, se convive, es toda una experiencia que, por lo que sabemos, la FECH actualmente quiere también revitalizar.
Así es. Bueno, nos gustaría, realmente yo estoy muy curiosa de saber qué es lo que es el famoso ESICEP, porque en realidad era la primera vez cuando supe que tenía que hacer esta entrevista, vi las siglas estas y dije, ¿qué será eso? Yo no tengo idea. Entonces, y yo creo que muchos de nuestros auditores y auditoras tampoco saben lo que es el famoso ESICEP. Así que si tú pudieras explicarnos de qué se trata, por favor.
Sí, perdón, perdón. Bien, bueno, la CISET es una estrategia, la sigla exactamente significa estrategia de cuidado integral y centrado en las personas, ¿ya? Y que es parte de un programa de universalización de la atención primaria del Ministerio de Salud. ¿Y nace bajo qué concepto? El problema que existe en Chile desde el punto de vista sanitario, y que yo diría no solo en Chile, es un desafío global, son las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas no transmisibles.
¿Las qué, perdón?
Las enfermedades crónicas no transmisibles.
Ah, ya, es que a veces se pierde un poco el sonido.
Desafío, ¿me acerco un poco más?
Sí.
Bueno, son el principal desafío en el campo de la salud pública del siglo XXI, sin duda. O sea, mueren por enfermedades crónicas no transmisibles más de 40 millones de personas al año. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, etc. El problema es que hay una especie de preocupación global porque la tendencia es al alza, sostenida. Incluso en Chile, según la Encuesta Nacional de Salud, en los últimos 20 años, la prevalencia de diabetes aumentó de un 6 a un 12%, por ejemplo, ¿ya? Y el problema es que no solo ha aumentado la prevalencia de las enfermedades crónicas, sino que el control de esas enfermedades crónicas también se ha visto dificultado. De hecho, la cobertura efectiva, por ejemplo, de los pacientes diabéticos ha ido a la baja también en el tiempo, especialmente en los últimos años, especialmente en pandemia. Y en pandemia se dispararon las enfermedades. Ahora estamos recibiendo coletazos de un grupo importante de la población con estas condiciones que a lo mejor su atención quedó un poco desplazada durante la pandemia. Ya, pero la CISET va más allá de eso. La CISET tiene que ver con un cambio de paradigma. Porque los sistemas de salud en el mundo han visto que la atención está fragmentada, está muy enfocada en la enfermedad y no en la persona. Entonces, como muchos de estos pacientes, muchas de estas personas con condiciones crónicas no tienen una sola condición crónica, sino que tienen varias condiciones crónicas. Para ser más exacto, yo como buen salubrista me gustan las cifras, en Chile hay más de 12 millones de personas con una condición crónica, a lo menos. Más de 7 millones con más de una, es decir, dos o más condiciones crónicas. Y 2.5 millones de personas que tienen cinco o más condiciones crónicas. Son pacientes con multimorbilidad severa. 2.5 millones de personas. ¿Se fijan? Y ese número ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo. Y el abordaje de la cronicidad en Chile, en el mundo en general, no es la más adecuada. Porque fragmentan los sistemas de salud porque están enfocados en la patología y no en el individuo, y hay un abordaje que en el fondo no es integral. Entonces hay tres pilares dentro de este sistema que son fundamentales. Uno, la integralidad del cuidado, es decir, que sea el mismo equipo de salud quien maneje todos los problemas de salud que pueden estar asociados a un individuo y a su familia. Segundo, la continuidad en el cuidado. Porque una vez que una persona tiene una condición crónica, difícilmente puede revertirse. Entonces, esas personas necesitan cuidados de por vida. El paciente con un diagnóstico de diabetes, su diagnóstico no va a desaparecer, ¿no? Tiene que ser controlado a lo largo del curso de vida. Y el otro es que es muy importante, y con esto termino, es que esté centrado en la persona y en las necesidades de la persona y de la familia desde un enfoque biopsicosocial, ¿no? Un enfoque más integral, que no solamente vea al sujeto como un sujeto de estudio con una enfermedad X, sino que hay todo un trasfondo detrás de ese ser humano, hay toda una vivencia, hay todo un contexto social, psicológico, que es parte también de su salud integral.
Ahora, es muy interesante lo que estás señalando, además nos muestras una realidad que a veces no se ve, yo diría que en general se desconocen las dimensiones. Pero cuando tú lo señalas por el lado también de cómo se pueden abordar, como en esta idea de estrategia, planteas que hay un problema como casi estructural en el sistema de salud en esto de estar centrado en la patología. O sea, yo cuando tú hablabas pensaba, claro, porque si uno tiene diabetes va al programa diabético, o va a tal hospital o a tal parte de un hospital. Si tiene hipotiroidismo va al otro lado, habla con otro especialista o lo mandan a otro programa. Claro, entonces me imaginaba eso cuando tú te referías a la falta de integralidad, o sea, de no poder abordar el cuidado de una persona en forma integral, digamos, sino que estar viéndolo como por separado, pero que tiene que ver más que nada por una forma que está diseñado el sistema, ¿no? Es eso?
Sí, justamente, justamente es eso y mucho más, porque en el fondo esto, ese efecto tampoco viene sola, viene acompañado del programa de universalización de la atención primaria que contempla no solamente un aumento en la cobertura y el acceso a la atención en salud, sino también en el fortalecimiento del sistema de salud y desde donde parte la salud, que es justamente desde la atención primaria. Entonces, hay cambios de paradigmas que son importantes y uno de ellos tiene que ver también con que tenemos que promover más la salud también, ¿no? Es decir, que las personas puedan autogestionar su salud, no solo sean tan dependientes de o tan médico-céntrico su estado de salud. También tiene que, de alguna manera, empezar a ser consciente que gran parte de los problemas y de las soluciones dependen también de uno, del contexto, de la familia, etcétera. Entonces, el ECISEP, como estrategia, dentro del programa de universalización, tiene como propósito, en el fondo, mejorar el estado de salud de la población, obviamente, y de la cronicidad, pero también de prevenir y de promover estilos de vida saludables para que la población que puede gozar de mejor estado de salud también pueda, en el fondo, evitar problemas futuros. Y la gente que tiene alguna condición crónica, la vida no se ha acabado, puede obviamente también mejorar mucho su estado de salud y puede mantenerse bajo control y bajo un estado de bienestar mucho más favorable, si es que también de alguna manera autogestiona gran parte de los problemas que la crean.
Eso significaría, Mauricio, que es bueno o que sería bueno fomentar más la especialización en medicina familiar que en endocrinología, en cardiología, en esto, en lo otro. Yo lo digo en parte como paciente, porque lo que uno hace a la edad que yo tengo es ir a un especialista en tiroides, ir a un especialista en diabetes, ir a un especialista en hipertensión, etcétera. Además de que el bolsillo te queda totalmente vacío, el tema es que yo, o sea, yo creo que si un médico familiar sabe de todo eso, aunque no sea un hiper, súper especialista que conoce hasta la más mínima molécula que participa, puede manejar muy bien el tema, o sea, en el paciente. Y el paciente no necesita migrar de especialista en especialista y además averiguar cuál es bueno, cuál es menos bueno, porque realmente de todo hay en la viña del Señor, como quien dice, ¿o no?
No puedo estar más de acuerdo, sí. Se entiende que obviamente hay una carga de enfermedad importante en Chile y que los especialistas también son muy importantes para tratar patologías que son de mayor complejidad. Sin embargo, hay que tener también a la vista el objetivo de pensar no solo en lo que existe ahora, sino que en lo que se viene más adelante. Y en ese contexto, en una mirada más de mediano y largo plazo, es importante nos centremos en políticas más preventivas. Y los médicos de salud familiar tienen en su ADN también incorporado esta lógica, esta mirada más desde la salud preventiva, ¿no? Y si es que de pronto también pueden detectar tempranamente una condición crónica y manejarla adecuadamente, bienvenido. Entonces yo creo que el fortalecimiento del sistema de salud tiene que basarse desde la atención primaria. Estoy convencido de eso. Ahora, no soy el único que cree en eso, pero no todos pensamos igual. O sea, el mundo de la medicina y la salud está un poco dividido, ¿no? Entonces, algunos son más amigos de los hospitales, otros somos más amigos de los consultorios, o incluso ni siquiera de los consultorios, tal vez de las juntas de vecinos, tal vez desde los mismos hogares, ¿no? Tal vez desde políticas que llegan a la casa indirectamente, aumentando, por ejemplo, el impuesto al azúcar. No sé, cosas que de pronto no tengan que ver tampoco con la institucionalidad misma. O sea, la salud va más allá del sector salud. Y un actor clave en toda esta historia es la educación. O sea, ¿dónde está la educación acá? En Japón hay un ramo, por ejemplo, de autocuidado en salud, en la educación primaria y secundaria. O sea, a la población se le enseña, se le educa, culturalmente, está muy bien instalado en que también depende de uno, ¿no es cierto? Más allá de los determinantes sociales, que obviamente son relevantes, pero también depende de uno el estado de salud final que uno puede generar. Entonces, yo creo que aquí hay un conjunto de elementos, pero sin duda lo más costo efectivo tiene que ver con los primeros niveles, ¿no? El primer nivel de atención primaria, incluso antes de llegar al consultorio, el colegio, la familia. Yo creo que esos son espacios que la salud en Chile, por lo menos, no se ha impregnado, no ha entrado de la manera que, a mi juicio, debiera ser.
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Rodrigo?
Sí, vamos a continuar conversando de esto. Yo creo que se han abierto varios temas que nos gustaría profundizar en el segundo bloque, porque estamos terminando este primer bloque de la entrevista. Así que volvemos en breves instantes.
Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, entrevistando al doctor Mauricio Baeza, que es especialista en ESICEP. Perdón. O sea, entonces estamos con Rodrigo Sepúlveda, que está entrevistando, Inés Pepper, que también está entrevistando. Seguimos entonces adelante con una observación o pregunta de Rodrigo.
Sí, bueno, en el bloque anterior se abrieron varios temas muy importantes que de retomar, porque es una nueva visión de la salud para mucha gente. En el sentido común, la gente piensa siempre la salud como la enfermedad. O sea, y lo que tú nos estás planteando es otra cosa. Y además, la salud siempre se ve asociada al sistema de salud, a los prestadores, y tú también lo estás llevando como al plano del autocuidado, de la autogestión, incluso en salud. Y bueno, me imagino eso es parte de esta estrategia, eso es ESICEP, ¿no? Estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en contexto de multimorbilidad. Ya nos habías explicado esto de la multimorbilidad, o sea, de que la gente tiene más de una enfermedad crónica, son múltiples, que es una cantidad muy grande, que además eso implica una dispersión porque la gente va a distintos lugares y no tiene una atención integral. Y cuando nos estabas contando esto, tomabas algo que era muy importante, que la base de este nuevo cambio, de este cambio en salud, de esta estrategia orientada más a la salud que a la enfermedad, por el carácter preventivo que tiene que apuntar, se basaba en la atención primaria. O sea, como la atención primaria, como la base, que es un poco lo que ocurrió cuando se crea el Servicio Nacional de Salud. También hay una idea de que el territorio es muy importante. O sea, que desde el territorio cotidiano, ir construyendo salud y desde ahí ir hacia los distintos niveles de atención. Entonces, preguntarte en relación a eso, sí, desde esta mirada, ¿cómo lo ves tú? Porque tú decías, bueno, incluso no llegar al consultorio, puede ser esto, uno puede resolver problemas de salud antes. ¿Cómo ves eso? Porque tú dices, bueno, eso requiere educación, ¿ya? ¿Cómo ves tú desde la universidad, digamos? Porque yo vivía esa educación, es casi un cambio cultural, ¿no? ¿Cómo claro. ves tú ahí una mirada más interdisciplinaria de esto? Porque me imagino que esto tiene desafíos en muchas áreas. O sea, cuando tú hablas de salud oral, estás hablando también de hábitos alimenticios, de la cultura culinaria, etc. ¿Cómo lo ves tú esto de la interdisciplina en este contexto local para lograr este objetivo, digamos?
Claro. Sí, los desafíos son múltiples. Pero algo que caracteriza a las enfermedades crónicas es que comparten los mismos factores y determinantes sociales en salud. Entonces, si nosotros abordamos los mismos factores de riesgo y determinantes sociales, probablemente vamos a poder también manejar o reducir la carga de enfermedades de forma importante. Dentro de esos determinantes, obviamente, están los mismos territorios, ¿no es cierto? Las desigualdades sociales, hay desigualdades por género también en algunos casos. Por edad, etcétera. Y hay factores de riesgo también comunes, bastante importantes, que tienen que ver con los hábitos alimenticios. Nosotros podemos agregar también de higiene oral, y también tiene que estar dentro de esa integralidad, porque lo que le pasa a la boca le pasa al resto del organismo. Podríamos hablar después un poco tal vez sobre eso y cómo es que la salud bucal también entra en este marco, ¿cierto?, más integral de la salud, que en un principio no estaba considerado. Entonces, la boca también es parte integral de la salud y que parece una obviedad, pero a veces desde los diseñadores no siempre lo consideran por distintas razones. Algunos tal vez porque pueden considerarlo muy costoso, no sé, hay distintas miradas, pero lo importante es que exista esta integralidad de la salud en general, considerando la salud oral también, y los enfoques múltiples para el abordaje de los factores de riesgo y los determinantes sociales escapan al sector salud. A eso quiero ir. Entonces, una sociedad más igualitaria, una sociedad más sana también. No solamente tiene que ver con un tema ideológico, sino que también tiene que ver con resultados incluso en salud. Entonces, entrar ya en ese terreno es un terreno más complejo, porque el abordaje requiere de las voluntades de todos los actores. Yo no diría de muchos actores, sino que de todos. Por eso también se habla de que la salud en todas las políticas, ¿no? O sea, desde las veredas, ¿no?, desde los espacios físicos, desde, qué sé yo, temas de cuidado en los niños, la misma educación, urbanismo, ya lo mencioné, bueno, pensiones, distintos temas país, distintos temas que afectan a la sociedad, el común denominador siempre va a ser la salud. O sea, todo finalmente termina en la salud, ¿ya? Porque eso va a impactar en el bienestar de las personas, bienestar físico, psicológico incluso, y social también. Entonces, es complejo, pero yo creo que en la medida en que vamos tomando conciencia, como lo han hecho otros, ¿ya? Porque aquí no estamos inventando la rueda, hay países que nos llevan la delantera, los países escandinavos, por ejemplo, que muchos van a decir, es que nosotros no somos OSN ni no sé qué, porque sí, siempre ocurre eso, pero sí hay que agarrarse o aferrarse o mirar hacia algo, ¿no? Y tenemos algunos modelos, tenemos países en que han tomado decisiones difíciles, que han ido contra las lógicas del mercado a veces, sin dejar de ser liberales económicamente, pero han tomado decisiones importantes, han aumentado los impuestos al azúcar, han hecho distintas medidas o han cambiado ciertos paradigmas, incluso también en el abordaje de los problemas de salud. Por ejemplo, en Finlandia fue uno de los primeros países en empezar a mantener la salud dental de los niños sin caries. Empezó a preocuparse más, no más, pero sí se empezó a preocupar de los sanos. ¿Ya? Mientras el mundo estaba tapando muela, en Finlandia estaban preocupados de que los niños sanos se mantuviesen sanos. Esos cambios de paradigma también podemos hacerlos, esos cambios culturales que no son fáciles de conseguir en el corto plazo, pero yo creo que tenemos que ir avanzando. Espacios como este, la Radio Universidad de Chile, que tiene acceso a mucha gente en la población, ¿no es cierto?, y que puede tener la oportunidad también de escuchar y poder analizar e incorporar otras miradas, es importante también que nosotros, desde nuestro rol como académicos, demos a conocer cuáles son algunas de las estrategias, como el ECICET, ¿no es cierto?, que están pensadas para cambiar paradigmas que tienen como propósito final mejorar la calidad de vida de la población.
Sí, bueno, Inés, tú te recordarás esta asignatura que hicimos varios años de sociedad y profesión, claro, en la que hacíamos una historia de la salud en Chile con los estudiantes. Hacíamos un trabajo de ir desde los orígenes, incluso antes de la colonia, y lo que tú nos señalas tiene mucho que ver con nuestra propia historia sanitaria. O sea, no solamente hay que ir a Finlandia, sino que ir a nuestra memoria, porque si uno lo piensa, ya en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, tenemos la mirada social en salud con Orrego Luco, que toman esto que viene de los salubristas europeos iniciales, que plantean que la gente se enferma de la sociedad en la que vive. Es decir, un poco lo que hoy día llamamos los determinantes sociales de la salud, aspectos que van a influir en nuestra salud, que tienen que ver con nuestro entorno, con las condiciones de trabajo, con las condiciones de vida. Y eso llevó a que efectivamente hubiera una mirada que buscó el influir en la sociedad, y pensando además en una idea como que una sociedad sana también significaba desarrollo, prosperidad, etc. Y fueron gente que fueron a abordar temas como la mortalidad infantil, las enfermedades venéreas, el alcoholismo, las condiciones de vida, la vivienda, etc. Entonces tenemos esa historia, y tenemos también la historia de la construcción del Servicio Nacional de Salud.
Eso fue fundamental.
Que fue juntando todas estas cosas, y en algún momento logra un modelo que realmente fue muy valorado, muy exitoso, y que fue un referente. Entonces, cuando tú señalas esto, yo siento que es como un recuperar algo que venía también del sentido de la salud pública. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, estoy total y absolutamente de acuerdo. Si uno refresca la memoria, tenemos muy buenas experiencias. Yo creo que desde los gobiernos radicales en adelante, esta mirada de la salud como parte, como eje también del motor de desarrollo del país.
Y la participación de Salvador Allende fue fundamental en aquello.
Quería ir para allá, quería partir de atrás para adelante. De hecho, Salvador Allende fue ministro de salud de Pedro Aguirre.
Claro.
Y impulsó, bueno, y con el doctor Moncker también, el manejo este de la desnutrición, que fue claro a nivel mundial, la política de la jarra de leche, por ejemplo. Y efectivamente nosotros tenemos muy buenos ejemplos propios, y fuimos referente para muchos países latinoamericanos. Lamentablemente todos sabemos qué pasó, la historia nos jugó una muy mala pasada, y el sistema de salud se fragmentó, y eso generó parte del problema que tenemos hoy en día también.
Sí, fíjate que
no solo desde el sistema de salud, sino que el modelo económico, ¿no? Sí. El modelo económico que se instaló también, en parte, explica esta exponencial estallido de las enfermedades crónicas no transmisibles en Chile. O sea, pasamos de algunos problemas de salud que eran característicos de la época y se manejaron adecuadamente, como la desnutrición, pero después ya nos disparamos hacia la obesidad y hacia condiciones que promueven estados de cronicidad, que estamos recién asumiendo el costo y tratando de abordarlo, y en ese abordaje se necesitan muchas voluntades. Pero yo tengo la esperanza de que vamos a, o que por lo menos existe un número importante, una masa crítica de personas, académicos, tomadores de decisiones, que están mirando hacia el mismo objetivo y con la misma voluntad de cambio.
Sí, esto es muy importante, porque cuando partíamos en el bloque anterior, tú señalabas, mira, el tema de basarse en la prevención, una mirada más integral, lo compartimos mucho, pero tenemos miradas distintas. O sea, como que había ahí distintos enfoques. Y la memoria también nos ayuda para ver que en los inicios de cómo logramos articular un sistema de salud que hasta el día de hoy tiene muy buenos, nos muestra buenos resultados en la población, porque viene de mucho, de un trabajo de varias generaciones. También hubo distintos enfoques. Nosotros también con Inés hacíamos que los estudiantes, por ejemplo, vieran las discusiones parlamentarias cuando se estaba discutiendo el Servicio Nacional de Salud, y había enfoques de los radicales,
de los conservadores,
de los falangistas, de los socialistas, y le pedíamos a los estudiantes que defendieran distintos enfoques, y lo que veíamos es que estos enfoques tenían coincidencia en un deseo de un bienestar común. Incluso, por ejemplo, el profesor y salubrista de Eduardo Cruz Coque era una persona de derecha, ministro de un gobierno de derecha, pero tenía una visión que podía coincidir en relación a la importancia de la medicina social con el resto de sus colegas. Algo que de alguna manera, me imagino que no sé cómo está la discusión, tú que trabajas en desarrollar una estrategia donde tienes que hablar con diferentes actores, ¿ves hoy día esas posibilidades de acuerdo entre tus distintos interlocutores y colegas?
Sí, yo creo que la academia, a pesar de que muchos desarrollamos líneas de investigaciones muy distintas unos de otros, pero coincidimos en bastantes temas centrales, ¿ya? Coincidimos en en que la causa de los problemas son compartidos y que probablemente las soluciones también pasen por alguna lógica que tenga que ver con el abordaje de esas causas, ¿no? El mundo político lo veo mucho más fragmentado. Veo que hemos perdido ese norte que bien señalaba, ¿no es cierto?, de que incluso en antaño políticos de derecha o de otras corrientes también tenían puesto el lente en la necesidad social en salud. No sé si la política actual esté en este momento tan unificada, pero apelo a que en algún momento tomemos conciencia y velemos por un propósito común y que podamos de alguna manera hacer confluir las distintas miradas, pero anteponiendo siempre el bienestar superior, en este caso, en la sociedad. Yo tengo la esperanza de que eso pueda ocurrir. Han incluso en la historia nuestra han ocurrido situaciones que o ejemplos de aquello. O sea, memorando un poco la misma experiencia de Pedro y Reserva, crear la Corfo con los empresarios, con la clase trabajadora, con toda la sociedad en el fondo, poder construir un modelo de desarrollo pensando en el bienestar del conjunto, del colectivo, yo creo que es posible en el futuro. Yo soy optimista en ese sentido. Creo que sí, no estamos en un muy buen momento, pero creo que en el futuro, ojalá, no tan lejano, se tome conciencia. Y los distintos sectores políticos, desde los más extremos a los más de centro, puedan incorporar un poco estas miradas, ¿no?, de la necesidad de una salud para todos.
Así de, es.
Eso. Yo no sé, a lo mejor puedo pegar de ingenuo, pero no creo mucho en la política de trinchera. Yo creo que incluso personas que aparentemente pueden pensar muy distinto a uno, no creo que ellos en el fondo no quieran que el ciudadano común goce de mejor salud, de un mayor nivel de bienestar. Dudo mucho que así sea. Entonces yo creo que en la medida en que la academia se involucre también más en la política, ¿ya? Ese es un desafío nuestro. ¿Ya? Yo creo que nosotros tenemos que incorporarnos más al debate público, entregar evidencia que puede ser difícil de refutar, ¿ya? Que evidencia que de pronto puede ser útil para tomadores de decisiones de distintos colores políticos. Y hay gente que con justa razón podría decir, bueno, ¿esto conviene o no conviene? Yo me he ido desarrollando en el ámbito de la economía de la salud. Y para los tomadores de decisiones, sea de derecha o de izquierda, o de arriba o de abajo, nadie quiere malgastar el dinero que es de todos. Nadie. Y a través de evidencia, a través de estudios, por ejemplo, en este momento yo estoy desarrollando un proyecto FONIS, que soy el director de ese proyecto y que es de economía de la salud. Quien sea gobierno, en el próximo gobierno, esos resultados le pueden ser útiles, sea un gobierno de derecha o de izquierda. ¿Ya? Y esa información que nace desde la academia, en el fondo, es bien apreciada, independiente de los sesgos ideológicos que todo el mundo tiene, que todos tenemos, que nosotros también tenemos. Entonces hay que romper un poco esas barreras, creo yo. Y que el desafío también está en que desde la academia podamos aportar información valiosa para la toma de decisiones.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el modelo económico que estamos viviendo tiene una influencia a veces muy nefasta en el desarrollo de políticas públicas de salud, y eso a mí por lo menos me preocupa bastante, y yo creo que a mucha gente también. Pero comparto tu optimismo, yo creo que es posible convencer a las personas de que realmente la salud es importante para todos los ciudadanos de este país. No sé si Rodrigo quiere hacer alguna otra observación. Rodrigo.
Sí, bueno, yo creo que tú has planteado varios desafíos también. Comparto el optimismo porque hay que ser optimista, pensar que si no tenemos cierto optimismo básico, nos resignamos y no queremos cambiar las cosas. Yo creo que hay una noticia que es importante, que fue esto de que la atención primaria se universalice, o sea que ya se rompe esto, si soy de ISAPRE o de FONASA, me va a atender igual, me puedo atender igual en un centro de salud local. ¿Cómo lo ves tú? Porque esto también rompe una lógica, es como que ahí el Estado se hace cargo de todos los ciudadanos y rompe un poco cierta lógica. No, no sé cómo lo ves tú, cómo ves tú ese cambio que parece bastante reciente, ¿no?
Sí, a mí me parece un cambio pertinente. Yo creo que es necesario que no separemos la agua, que hagamos el ejercicio contrario a lo que ocurrió lamentablemente el año 80, ¿no? Que se separó el sistema de salud. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es volver a unir esos fragmentos. ¿Sí? Entonces, en eso, la mirada de la universalización de la salud, que no es algo que tampoco estamos inventando nosotros, o sea, hay directrices que emanan, ¿no es cierto?, de organismos internacionales como la OMS, etcétera, que apuntan a que son los modelos de salud también más equitativos y que logran el mayor bienestar del conjunto. O sea, no podemos estar pensando en formas aisladas, menos cuando, ojo, los pacientes ISAPRE, que gozan a lo mejor de un mayor estatus socioeconómico, pero lamentablemente no tienen un fortalecimiento de niveles más basales o primarios en salud, como lo tienen los pacientes de FONASA. Entonces, es una oportunidad también para quienes no son afiliados a FONASA, que no tienen un sistema de salud primario propiamente tal, que tengan la oportunidad también de ir involucrándose en un modelo de salud que también tiene sus ventajas. Es decir, no todo lo que ocurre en FONASA es tan negativo, ¿ya? La atención primaria, que es propio de FONASA, es un pilar que hay que mantenerlo, cultivarlo y multiplicarlo. Entonces yo creo que todos en la medida en que vean la fortaleza del sistema público de salud y que se vayan reencantando con el sistema público de salud, a lo mejor pueden también hacer el cambio, ¿no? Y comenzar a fortalecer también este sector, que ojalá en algún momento sea el único sector, ¿no? Está todo, no sé si todo, pero muchos apostamos o queremos que el sistema de salud finalmente se unifique y no tengamos salud para ricos y salud para pobres, ¿no? Que la salud sea la misma para todos.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema tiene que pasar necesariamente por llegar a un consenso en el sentido de que la salud no es no debe ser diferente para unos y otros. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Y por otra parte, también está todo el problema relacionado con la ISAPRES y con las deudas y todas esas cosas que realmente creo que no alcanzamos a hablar acá en este programa, pero que en algún momento lo vamos a abarcar nosotros en este programa de Construyendo Comunidad Universitaria. Y aprovecho de recordarle a nuestros auditores y auditoras que estamos en el 102.5 FM de la Radio de la Universidad de Chile, haciendo el programa de la Asociación de Académicos y Académicas de nuestra universidad. Rodrigo, usted tiene la palabra.
Sí, a mí nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría que pudieras de alguna manera contarnos tú cómo sería... ¿Cómo esperas tú que esta estrategia en la que estás trabajando se concrete? Y cómo, pero también en términos como más ideales, ¿cómo soñarías que eso se viera en la realidad? Si nos pudieras contar un poco, porque tú estás trabajando en esto, que es una estrategia concreta, que tiene una serie de indicadores, objetivos, metas, me imagino, y tiene un paradigma distinto que se está instalando, algo muy innovador y muy necesario. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Pensando en los últimos minutos que nos quedan, que nos puedas proyectar un poco cómo te imaginas esta estrategia funcionando, cómo te imaginas el sistema de salud funcionando.
Gracias por la pregunta. Porque aparte va a aclarar algunos conceptos. Primero, que la estrategia ya está funcionando. Está funcionando, pero está funcionando en forma progresiva, ya es una política incremental. Parte el 2023 en 7 comunas pioneras y el 2024 se extienden 14 comunas más. En total ya tenemos 21 comunas que forman parte de esta estrategia y han abordado todos los lineamientos estratégicos propios de la estrategia. Están monitoreando también y evaluando los resultados de la misma. pero se aspira a que, en la medida que pasen los años, vaya aumentando el número de comunas, también supeditado, obviamente, al financiamiento, que muchas veces es un tema complejo, porque depende de Hacienda o de otras miradas, o de la reforma tributaria, o de qué sé yo. Pero la voluntad, por lo menos de este gobierno, y esperemos que los próximos gobiernos también, porque muchas veces lamentablemente ocurre que hay un cambio de gobierno y un programa, una estrategia, una mirada, gobierno en particular, desaparece. Esperemos que esto sea una política de Estado, esta idea del manejo de la cronicidad, que es un problema de todos y que va a ser un problema del próximo gobierno también, pueda continuarlo y pueda seguir avanzando en las siguientes comunas para que ojalá en algún momento tenga un alcance como política nacional.
Y así como en términos más concretos, ¿cómo funcionaría? ¿Qué pasaría? Imagínate, ¿cómo funcionaría ese sistema? ¿Cómo pudiéramos imaginarnos eso en términos bien concretos?
bueno, en términos bien concretos, hay que ser realista. No van a desaparecer las enfermedades crónicas. Lo que yo aspiro es, primero, que se logremos una meseta, ¿no? Que se estanque un poco este crecimiento, las prevalencias de muchas de las enfermedades crónicas de mayor impacto, realmente enfermedades cardiovasculares, diabetes, ¿no es cierto? O incluso los mismos trastornos neurodegenerativos. Todas estas enfermedades crónicas que son de alto impacto y de alta prevalencia y que han tenido un crecimiento importante en las últimas décadas, pueda estancarse y luego empezar ya a detenerse la curva, ¿no es cierto?, o a bajar a eso. ¿Cómo eso va a ocurrir? Yo creo que va a ocurrir en la medida en que se articulen un conjunto de acciones que dependen de políticas que vengan desde arriba y también algunas que vengan desde abajo, ¿no? O sea, las que vengan desde arriba tienen que ver con un Estado que promueva ciertas acciones que impulsen hábitos más saludables. Suecia, perdonen que lo cite, de los países escandinavos, tiene los impuestos de azúcar más altos del planeta. Tiene los indicadores de salud cardiovascular, los indicadores de salud bucal, que es un tema que yo manejo más especialmente, mejores del planeta. ¿Ya? De hecho, Suecia tiene una población de cerca de 13 millones de habitantes. Tiene 4 escuelas de odontología. Y tiene la mejor salud bucal del planeta. En Chile tenemos una población de cerca de 20 millones, tenemos más de 40 escuelas de odontología y tenemos una de las peores indicadores de salud bucal del planeta. Entonces, no todo pasa por más especialistas, más dentistas, más esto, más esto otro. Sí es cierto que es importante para que se hagan cargo de un daño que existe en este momento, pero en una mirada más de mediano y largo plazo. Y lo que apuesta, yo creo, la CICED es a justamente impulsar estrategias políticas que vengan desde arriba, pero que también algunas que vengan desde abajo, que tengan que ver con qué, con el empoderamiento ciudadano. Que las personas, las comunidades, empiecen a elegir, que tengan la oportunidad de poder optar por una alimentación más saludable. Entonces, cuando se logren esos cambios culturales y que las políticas de Estado también vayan acompañadas en esa dirección, yo creo que la carga de enfermedades crónicas en Chile se va a reducir sostenidamente y ojalá que eso obviamente tenga como resultado un mayor bienestar de la población.
Muy interesante. Bueno, agradecemos. Tenemos que terminar este programa. Ya llegó la hora, pasó el tiempo volando y hemos escuchado unas exposiciones muy interesantes acerca de la salud en este país. Entonces, muchas gracias, profesor Mauricio, y nos estamos viendo el próximo viernes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hasta luego.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.